Amén. El estudio, como sabemos todos, está en Romanos 10, versículo 17. Que el Señor nos ayude, que nos dé la capacidad, porque en Él confiamos. Y donde hayan dos o tres, ahí estaré en medio de ellos. Ya vimos más de dos o tres. Dice así el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este fue el último versículo, ya que estamos dando casi como para ya dar término al capítulo 10, a esa parte, porque ya queda poquito más, en donde vuelve prácticamente con el trato de Israel, y después en el 11 ya nuevamente otra vez. Y ahí estudiamos tres palabras: la fe, el oír y la palabra. Hay harto texto bíblico, pero uno los tengo yo anotado acá para avanzar más rápido. Yo los voy a ir leyendo y vamos a ir avanzando, y los que sean más necesarios, eso los voy a pedir que los vamos buscando, porque tiene mucho texto bíblico, y es mejor que sea así, donde la palabra sea la que va hablando. Y también estuvimos con, de acuerdo a este texto, estuvimos bastante en Hebreos 11, que es lo primero que habla cuando habla de la fe. Como hablamos de la fe, del oír y de la palabra, primeramente fuimos a Hebreos 11. Y yo creo que ese es, lo vamos a leer, Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, es cortito. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que tiene que ver con lo que es la fe. Hablamos también en ese día, que es interesante saber lo que no es la fe. Que se cree que la fe es una capacidad que uno trae, fe en sí mismo, y que si esa fe usted la deposita en Dios, puede cambiar sus circunstancias, puede hacer muchas cosas si su fe la deposita en Dios. Esa no es la fe que estuvimos viendo en ese día, que se usa mucho. Deposita tu fe en el Señor. No, si la fe la da el Señor. Nosotros con la fe que se dice que tenemos, no hacemos nada. Si es que tenemos fe. Pero la fe la da el Señor. O también se trae el otro tipo que se enseña harto, sobre todo en las religiones de la prosperidad, en donde hablan de que la fe, usted se imagina lo que usted quiere tener, lo que quiere solucionar, lo ubica bien en su mente, y así lo obtendrá, y lo ora al Señor, lo pide y lo va a obtener. O si quiere obtener algo, lo declara, como se dice: declaro esto, decreto esto, y como que el Señor está obligado a lo que usted dice, responderle. Eso no es la fe. Eso se usa mucho hoy en día. Eso no es la fe. ¿Qué es más o menos lo que más se habla de la fe en ese sentido de la mayoría de las religiones? Muchas evangélicas en ello. Pero nosotros dijimos: eso no es la fe. Y nosotros fuimos a Hebreos, como leímos recién, a Hebreos 11.1, en donde tiene dos columnas este versículo, que es la certeza y la convicción. Que eso es la fe, certeza y convicción. Certeza de esperanza y convicción de lo que no vemos. Y ese es nuestro caminar, hermanos. Nosotros no hemos visto al Señor, no hemos visto la vida eterna, pero esperamos al Señor y anhelamos la vida eterna. Dos cosas que no la hemos visto, y que probablemente si lo conversáramos nos creerían locos. Pero nosotros lo creemos, esa es nuestra esperanza. Un día ver al Señor, un día va a venir Él por nosotros. Certeza en esperanza. Y en esa certeza nosotros caminamos. Y también eso nos ayuda a no arraigarnos, a pensar que nuestra vida es celestial, no es acá en la tierra. Entonces ya nosotros no nos afanamos tanto acá en la tierra. Ese debe ser nuestro pensamiento, nuestras ideas, siempre estar pensando en lo celestial, Porque si usted se afana mucho acá, le va a ir quitando espacio. Y qué sé yo, el aprender del Señor, el estar meditando en su palabra, le va a ir quitando espacio. Y a veces los afanes no nos absorben, no nos dejan tiempo para orar, para leer. Entonces nos vamos aterrizando cuando vamos dejando esta esperanza venidera. Es bueno siempre estar pensando en la venida del Señor, que en cualquier momento, porque así es, vamos a salir de acá de la tierra. Y que después va a ser para siempre, porque esa es nuestra eternidad. Entonces eso debe estar ocupada nuestra mente en eso. Y en esperanza hemos sido salvos, dice Romanos 8, 24. Se los leo yo. Y el 25. O si quiere lo busca, pero se los leo yo. Romanos 8, capítulo 24, 25, dice así. Porque en esperanza fuimos salvos. Y aquí mismo declara, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Es lógico, pues si uno lo ve o lo tiene, ¿para qué esperarlo? Por eso nosotros en esperanza. No hemos visto al Señor, no hemos visto la vida eterna, pero la esperamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y así debe ser, aunque a veces nos falta un poco la paciencia. Como dice el hermano Pablo, dan ganas de decirle, Señor, dame paciencia y dámela al tiro. Que nos falta la paciencia, hermano. Pero en esperanza hemos sido salvos y nosotros en eso esperamos. La Biblia dice que con certeza el que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. El que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. Y el que tiene fe en el Hijo ya ha pasado de muerte a vida. Eso nos dice su palabra. Y nosotros lo creemos. Eso por fe. Y en esa fe, en esa certeza que tenemos, hemos pasado de la condenación al perdón. Hemos sido perdonados ya nosotros, aun cuando habitamos este cuerpo de pecado, eso lo explicamos siempre, pero ya en Jesucristo hemos sido perdonados, nosotros lo creemos, sabemos que es así. También hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, nosotros ya no andamos en tinieblas, tampoco gustamos de las tinieblas. Usted sabe que antes de uno el Señor lo llamara, a uno le daba lo mismo y de repente andaba en tinieblas, hacer lo malo, hacer cosas a escondidas. Andar en tinieblas. Ahora no, nosotros no andamos en tinieblas, andamos en luz. Y ese es nuestro deseo, que el Señor nos ayude en todo lugar para andar en su luz, que se note. También pasamos un cambio del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Porque el que no es de Cristo es del diablo. Como le decía el Señor a los fariseos y todo eso, vosotros sois hijos del diablo, le decía claramente. Y es así, porque si uno, conforme la palabra analiza uno, o es hijo de Dios, o es hijo del diablo, si no hay más que dos. Gracias al Señor que nosotros somos hijos de Dios. Y cambiamos de estado. También vimos que la fe es la sustancia, dice, de lo que se espera. Sustancia es lo más. Me cuesta explicar eso, pero con un ejemplo uno lo explica al tiro. Por ejemplo, cuando uno estruja un fruto, qué sé yo, una naranja o un limón, sale el jugo, ¿ves? Ese es jugo. Yo hago siempre esta comparación, no así cuando usted compra algo que trae varios aditivos. Esa no es la sustancia. Es algo que prepararon, que tiene química, tiene todo eso. Eso no es sustancia. Puede ser cualquier otra cosa, un jugo, una bebida, lo que sea, pero no es sustancia. En cambio, cuando usted exprime una fruta, por decir el limón o la naranja, como dije recién, usted ve que cae el jugo. Esa es la sustancia, porque es del jugo, no tiene ningún aditivo. Es lo que es la esencia, como se dice, de la misma fruta. Esa es la certeza que tenemos nosotros. Esa es la fe que habita en nosotros. Y dice convicción, que es la otra parte, certeza, esperanza. Convicción es la demostración de las cosas invisibles. La demostración. Y lo que decíamos recién, sabemos que el Señor vendrá. Y nosotros cada día lo esperamos. Pero también tenemos que demostrar. Demostrar con nuestros hechos, nuestras esperanzas, en nuestras conversaciones, que nosotros lleguemos a hablar de Cristo. Probablemente no nos escuchan, que normalmente pasa eso hasta con la propia familia. Pero nosotros siempre demostramos, y también nuestros hechos que demuestren, aunque con o sin palabras, que somos hijos de Dios, que demostremos esa fe que habita en nosotros. Tenemos que demostrarla. Tiene que ser así. No puede ser que usted sea un cristiano aquí dentro de la iglesia y afuera otra cosa, o en el trabajo donde no lo ve nadie, sea otra cosa. No puede ser así. Tenemos que demostrar nuestra fe. Que somos hijos de Dios por fe, como decíamos recién en el Hijo de Dios. Tenemos que demostrar esa fe. Se demuestra. Esa es una lucha diaria que tenemos en todos lados. De repente, es verdad que pasamos rabias, pasamos momentos difíciles, que dan ganas de hacer las cosas humanamente. Dios quiera que podamos retenernos, tener dominio propio y dejar en el Señor que Él nos ayude a salir adelante, que Él nos ayude a solucionar las cosas para no caer en nuestra humanidad. Es ahí cuando demostramos nuestra fe, que andamos por fe. Y ahí mismo en Hebreos 11 estuvimos viendo unos cuantos personajes que salen ahí que no solamente creyeron a Dios, sino que anduvieron demostrando que le creían a Dios. Vimos, por ejemplo, en Hebreos 11, cómo Noé predicaba. Predicaba un diluvio donde nunca había llovido. ¿Se imagina usted anunciar? Porque ahora para nosotros, o antes de conocer bien la palabra, uno un diluvio, sabía que era abundante lluvia nomás. El asunto es que Noé, mucho antes de que comenzara a llover, porque antes no llovía en la tierra. Tengo aquí el pasaje y se lo voy a dar, donde da a entender que no llovía. Y en cambio Noé está anunciando que venía un diluvio, venía una lluvia, pero en cantidades, tremendo. Entonces, es que para que creyeran que él estaba loco, pues no le creían. Pero él con fe lo anunció, demostró, construyó el arca, y dijeran lo que dijeran, construyó el arca porque venía un diluvio. Y para demostrar también de que no llovía en la tierra, este es bueno que usted lo busque. En Génesis 2, búsquelo ahí para que vamos viendo que no llovía en ese tiempo. Y ahí Noé demostró que tenía fe, que le creía a Dios. Lo que Dios le dijo, eso hizo él. Dice así Génesis 2, versículos 5 y 6. Dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. El 4 también, a ver, del 4, el más arriba ya. Sí. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover en la tierra. ¿Se da cuenta? Dice claramente, no había hecho llover en la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Se da cuenta? En esas circunstancias le tocó predicar a Noé un diluvio. No llovía. Todavía Dios no había mandado la lluvia. Y más aún le manda a preparar un arca. O sea, iba a ser bastante lluvia. Demostró que le creía a Dios y con los hechos, su vida, demostró su fe. En Génesis 7, del 5 al 6, dice, para confirmar lo que estamos diciendo, ahí continuando, en Génesis 7, el versículo 5 y 6, dice así, con respecto a Noé, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, conforme a todo, le creyó y le obedeció, que es importante. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vivió más, pero a los 600 años, cuando el diluvio vino. O sea, harto tiempo tuvo Noé que estar caminando por fe, mis hermanos. Ahí, preparando el arca, haciendo todo. Años y años. Demostró, que es lo que estamos viendo, de lo que es la, porque de certeza y demostración de lo que no se ve, de lo que esperamos. Y en el 11.7, que está ahí mismo, dice, por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, Hebreos 11.7. Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese fue Noé. Le creyó a Dios, le obedeció, que es importante, y caminó por fe. demostró su fe. El otro personaje que tomamos también fue Abraham. Abraham, Dios le prometió un hijo y Dios le cumplió. Pero en el momento en que le cumplió, lo vamos a ver en Romanos, pero primero vamos a ir a Génesis 15:1-6, cuando se le promete a Abraham un hijo. Abraham, Génesis 15:1, dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, hijo, descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, Dios le habló, diciendo: no te heredará este, el damaseno que decía, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El 6. Y el 6 dice así: y creyó a Jehová, Abraham es lo que estamos hablando, y le fue contado por justicia. Y Romanos confirma eso. Él ya pensaba que ya no iba a tener descendencia Abraham. Y Romanos 4 nos aclara más eso, porque estaba preocupado también Abraham. También él le creyó a Dios y con su fe, con sus hechos, demostró que le creía. Romanos 4:18 dice lo siguiente, 18 y 19. Dice así: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o sea, estaba bastante viejito, siendo de casi 100 años. ¿Ve que ahí es donde está desafiada la fe? Porque él por eso ya creía que ya no iba a tener descendencia, por la esterilidad de la matriz de Sara. Eso dice ya ahí, para entender en qué estado, por decir, estaba más o menos Abraham cuando se le habló y cuando se le cumplió la promesa. Casi de 100 años, dice su cuerpo ya casi muerto, o sea, un viejito ya. Lo más probable es que la esposa Sara también de haber pensado: ya no viene el hijo. Pero el Señor le cumplió, porque Abraham le creyó. Y más le dice que fue sido llamado amigo de Dios, porque le creyó a Abraham. Y también yo sé que todos se acuerdan y están a lo mejor en su mente, cuando Abraham se le pidió el hijo, el unigénito, cuando ya le dio el unigénito hijo, y lo lleva a sacrificarlo. ¿A qué grado de fe tenía Abraham? ¿Cómo le creía a Dios? Yo creo que nosotros no pasamos por pruebas tan fuertes, hermano. ¿Cómo demostraron su fe? A mí siempre me causa eso de Abraham. Llegó al punto de sacrificar a su hijo. Y no alcanzó porque Dios no se le permitió y le puso un sustituto, un cordero. Pero Abraham lo iba a hacer porque le creía a Dios. Le creía y lo demostró. Estos héroes de la fe nos dejan pensando. El otro fue Moisés, que también es algo muy tremendo que hizo Moisés. Renuncia a la nobleza. Sabemos que Moisés fue llamado hijo de la hija de Faraón en Egipto. Egipto equivaldría como a la primera potencia mundial de esos tiempos, como el máximo, no sé, porque en estos tiempos puede ser Norteamérica, Rusia, que son los máximos de esta tierra, en este mundo. En esos tiempos era Egipto. O sea, era lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Tenía todo a su disposición ahí. Toda la nobleza para él. Y él renunció. Y más aún, Hebreos 11, 24 y 26, me gusta cómo lo declara. Lo voy a leer. Hebreos 11, 24 al 26 dice así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Imagínese, pues dejar todo, teniéndolo todo, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso nos habla hoy en día, mis hermanos, para que nosotros vamos dejando de lado las cosas que nos agradan en este mundo. Si Moisés lo dejó todo, pues demostró su fe, nosotros también. Por mucho que nos gusten las cosas que aparecen ahora en este mundo, la tecnología que muestra tantas cosas atractivas, y que en sí mismo la tecnología pues, nos atrae. Y todo, casi todo se puede hacer en estos tiempos, y dan ganas, y de ahí montarse en el éxito, que todos buscan el éxito en este mundo. Pero Moisés nos da a entender, nos demostró aquí que él dejó todo eso de lado por causa de Cristo, y más aún dice ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos estos deleites del pecado son temporales, no, hermano, así que no nos afanemos. Teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otra parte dice, como mirando al invisible, dice, y está con mayúscula invisible, Moisés. Dejó todo eso, todo lo tenía en sus manos, lo tenía todo, y lo dejó. Yo siempre voy haciendo aplicaciones, no sé si es bueno o no, pero es bueno hacer aplicaciones. Yo siempre me pregunto a mí primero, a mí mismo, me digo mismo, ¿qué harías tú? ¿O lo haces? ¿Estás dispuesto a dejar algunas cosas por causa de Cristo? Y ahí vamos demostrando, pues, mis hermanos. Ahí estaban esos cuatro personajes y está también Rahab la ramera, que fue librada del juicio que venía a Jericó. Eso está ahí mismo también en Hechos, o sea, en Hebreos 11:31. Dice, por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab la ramera solamente creyó que Dios estaba con los ejércitos de Josué y escondió cuando fueron enviados espías, y los escondió porque creyó en el Dios de los hebreos. Y eso le valió a ella, porque fue la única librada de esa ciudad cuando dieron vuelta ahí los hebreos, se derrumbó todo y Josué tomó esa ciudad de Jericó. Y ella fue librada, porque creyó en el Dios de los hebreos. Su fe la demostró y lo libró, porque se arriesgó también al haberlos escondido. Puso en riesgo su vida. Todas estas partes de estos héroes de la fe demostraron su fe. Continuando en cuanto a las promesas que Dios hace y tener la esperanza, también a los apóstoles se les prometió la llegada del Espíritu Santo. A los apóstoles. Y esa tuvo su cumplimiento ya. Se les promete en Hechos 1, 4 y 5. 4 y 5. Dice así. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el 2:1 de ellos, esa promesa que se le habían hecho se cumplió, porque Dios también todo lo que Él nos promete en su palabra, lo cumple. Le cumplió a Abraham, cumplió todas también a Noé, llegó el diluvio, Moisés sufrió y sacó al pueblo, aunque terminó de sacarlo Josué, y Abraham, como dije, se le prometió un hijo, a la ramera fue librada, a los apóstoles se le había prometido el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Se cumplió ahí otra promesa que estaba hecha a los apóstoles. Ahí ya nos vamos acercando cada vez más a la iglesia. La iglesia también tiene promesas, mis hermanos. A la iglesia se le promete que vamos a ser arrebatados. Y es ahí ya donde comenzamos a batallar nosotros en esto, porque nosotros debemos estar siempre preparados, esperando el regreso de Cristo, aguardando su venida. A los apóstoles se les prometió el Espíritu Santo y se les dio el Espíritu Santo. A nosotros la promesa está que va a venir por nosotros, nos va a dar una vida eterna y nosotros esperamos su venida. Y en eso tenemos que nosotros demostrar acá en la tierra que esperamos esa vida eterna. Que nuestro mundo, o sea, que la vida no está para nosotros aquí en la tierra. Ya veíamos que en... También tocamos Hebreos 11:13, donde dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya en esos tiempos ellos no tenían su esperanza puesta aquí en la tierra. Ellos sabían que había una vida, una esperanza venidera. Y ellos en eso confiaban y eso esperaban. Moisés, Abraham, todo. No es esa promesa venidera. E incluso Job, que es interesante también lo que dice Job, hablando de la esperanza futura y de la redención. Estamos hablando todavía de la fe, porque después ya luego vamos a entrar a lo que es el oír. Ya que todos ellos demostraron por la fe que le creían a Dios. Y vamos a leer el último, que es Job, en cuanto a esto, donde se habla de la futura redención. Job 19, 25, 27, que dice así. Job dice así, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Da a entender que aunque muriese, él tenía la certeza de que iba a ver al Señor. Job también demostró su fe. Por fe ellos demostraron que le creían a Dios. Y esa fe que fue dada a ellos y que es dada a nosotros también es una fe sobrenatural. Porque si usted le habla a una persona común y corriente de la fe, así como la vemos nosotros, o nos escuchan por escuchar, pero no creen. No, ellos piensan en las cosas que pueden ver. O fe en sí mismo, de hacer cosas y que se les dan. Pero fe, creer en lo que no se ve, en lo que se espera. Más bien que nosotros anhelamos la vida eterna, que eso es nuestra vida, va a ser nuestra vida, para ellos es locura. Yo a veces hablo en el trabajo y parece que yo no estuviera hablando en otro idioma. ¿Me escuchan? Sí. Porque no llego y hablo tampoco. Cuando sé que me van a escuchar, hablo. Pero aún así, cuando están, cree uno, pues vamos a ver lo que es el oír y lo que es escuchar. Yo les he hablado de esto en el trabajo, pero no pasa nada. Siguen su vida tal cual. Siguen su vida las personas tal cual. Le he hablado del pecado, cómo se inició, cómo entró, la vida que esperamos nosotros, el juicio que viene a la tierra. Sí, dicen y se asustan un poco, pero no cambian, hermanos. No cambian, digo yo, no reaccionan. También sabemos que la fe es algo que Dios da también. Mientras Dios no les dé a ellos el don de la fe, no van a poder creer porque no pueden, dice la palabra. También hay que entender eso. Yo a veces también he pensado, pero ¿cómo no entienden? Sí, es prácticamente, hay una persona a la que casi le he explicado con pera y manzana todo. Y ahí está. Sigue su vida normal. Escuchan, pero no oyen. Y también sabiendo que esta, como decía, dice, nos enseñó el hermano Pablo acá, la fe es una obra sobrenatural que la da Dios. Tampoco esa fe fue que nosotros la adquirimos ni nada. Dios nos dio esa fe para creer a nosotros en este tiempo complicado y difícil. Y nuestras esperanzas que tenemos en la vida eterna. Fe, dice, es la capacidad de creer en Él sin haber visto nada. Yo aquí les voy a dar los textos, pero no los vamos a buscar, aunque yo los tengo acá, pero es que son muchos seguidos y no se nos va a pasar el tiempo. Dice, fe es el medio de la gracia para salvación. Eso está en Efesios 2:5. Fe es el medio para la justificación. Romanos 5:9 y 4:25. Fe es el medio para agradar a Dios. Hebreos 10, 38 y 11, 6. ¿Se los doy más calmaditos por si lo va notando? Ya, comenzamos de nuevo. Primero, en cuanto a que fe es la capacidad de creer en Él sin haberle visto nada, sin haber visto, eso está en 2 Corintios 5 y 7. La capacidad de creer sin haber visto, ahí donde dice en Corintios hemos creído sin haberle visto. O por fe andamos, no por vista, dice también. Y eso se confirma también en 1 Pedro 1:8. Esa es la primera parte. La segunda es, fe es el medio de la gracia para salvación. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 5. Después, fe es el medio para la justificación. Romanos 5:9 y 4:25. Después, fe es medio para agradar a Dios. Es el medio para agradar a Dios. Eso está en Hebreos 10, 38 y 11, 6. Hebreos 11, 6. Fe es el medio para la preservación del alma. Eso está en Hebreos 10, 39. Fe también es el medio por el cual hay esperanza. Primera de Pedro 1, 3. Y por último, fe es el medio para apagar los dardos del enemigo. Eso está en Efesios 6, 16. Si usted lo ve en ese orden, va a ver cuánto, no es lo que, cuánto es lo que abarca la fe. Yo lo fui leyendo y anotando todo, por eso le digo, los anoté, los leí, los tengo escrito acá, pero ahora por el tiempo me estoy limitando a dar solamente las citas bíblicas. Y ahí se va demostrando lo que la fe hace en nosotros. Después hablamos del oír. Ya hablamos ya de la fe, ahora el oír. Dice, el oír es, en el sentido bíblico es espiritual. No es lo mismo que escuchar. Es abrir el sentido del oír y entender lo que oímos. También ahí fuimos a Juan 10, 27, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan el llamado del Señor y le siguen las ovejas. Porque si le hacemos esa aplicación ahí, la gente, yo creo que no hay quien no haya escuchado del Evangelio. Aquí mismo en este pasaje, en mi vecindad, yo sé que todos han escuchado el Evangelio. Pero ¿cuál de todos sigue a Cristo? No, en mi barrio parece que en la vecindad hay nada, ninguno. Pero sí saben del Evangelio, lo han escuchado. Pero no han oído. No han oído. Nosotros mismos hemos compartido en el vecindario, pero no escuchan, pero no oyen. Si no, seguirían, como dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque uno habla la palabra del Señor, no es palabra de uno. Y también estuvimos leyendo la parábola del sembrador, que esa la vamos a buscar, que está en Mateo 13. Mateo 13. Primero vamos a leer del 1 al 9, la primera parte de esta parábola del sembrador, porque después el mismo Señor la explica. Dice así, en del 1 al 9, Mateo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahí está la primera parte de la parábola. Y el mismo Señor después explica esa parábola. Qué interesante que aquí también los de la prosperidad usan esta primera parte nomás y sobre todo esta final y le dan la interpretación que ellos quieren. Porque les gusta hablar donde dice, el cual dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. Y piden ofrenda. Porque si usted da, el Señor le puede dar al 30, al 40 o al 100 por uno. y se van por ahí. Y yo me extraño porque hasta uno cuando estaba en eso es cegado, mis hermanos, porque el Señor explica esta palabra poquito más adelante, pero uno no se daba el trabajo de ir a buscar. Por eso quise leer esta primera parte. Ahora vamos a la explicación que el Señor da. Y la deja tan claro esta parábola. Dice así. Dice, en el 10, y después de que dijo eso, en el 13:9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Insiste el Señor, que tiene oídos para oír, oiga. Está haciendo como separando lo que es oír. Después ya en el 18 es cuando explica, en Mateo 13:18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que oye la palabra y no la entiende. Primera parte. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay algunos que uno les conversa el evangelio y se alegran, pero después no pasa nada. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando vienen las dificultades, dejan el evangelio porque no era lo que ellos esperaban. Después, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, mire lo que hablamos en delante. Este es el que oye la palabra que está entre espinos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los afanes de este mundo, las riquezas, ahogan la palabra, ¿ves? Y la hacen infructuosa. O sea, ya no tiene lugar, ya no le da la importancia que debe darle. Primero están los afanes y las riquezas y si me queda tiempito voy a la iglesia. Y así se va ahogando la palabra y no les hace efecto. Ya, y después dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y como decía nuestro hermano, y entiende. Ve que no es lo mismo solamente oír o escuchar, sino que entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que ocurre con el creyente. Entiende la palabra y tiene que haber fruto, que es lo que siempre decimos nosotros. No puede haber un cristiano que fue convertido que no tenga fruto. Hablando más claro, ya no es el mismo que era antes. Hay frutos que demuestran que es otro tipo de persona. Hablando más claro, si es un borracho, deja de ser borracho. Si era ladrón, deja de ser ladrón. Tienen que haber frutos. Aquí mismo nos dice la palabra. Es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Yo pongo esos ejemplos bien claros, ¿no? Para que entendamos. O sea, el cristiano tiene que tener frutos en su vida. Tiene que amar su palabra. Tiene que dar frutos. Eso es con respecto a la parábola del sembrador, que ya nos deja claro qué es lo que es el oír. Y en todo esto, ¿quién prepara la tierra? Porque todo esto, el oír, la fe, la da el Señor. Y ¿quién es el que prepara la tierra? Dice en Juan 15:1, el Padre es el que prepara la tierra. Dice así, en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es una obra del Señor el oír. El Señor preparó nuestra tierra. Él nos preparó para oír, preparó nuestro corazón, abrió nuestro corazón para que escuchase. Es una obra que Dios hace en nosotros. Eso es con respecto al oír. Quedó ya claro. Vamos a la palabra ya. Yo no tomé en cuenta la hora, pero parece que estamos más o menos... Todavía quedan unos minutos, ¿sí? No, no queda, pero terminemos con la palabra para que quede bien el resumen. Amamos la palabra. Demostremos que amamos la palabra. No, sí, queda poquito. Ya vamos a llegar al... Es que parece que se ha hecho nada el tiempo, hermano. Y eso que no, me salté varios textos. Pero aquí ya damos término, porque estamos en las tres palabras esas. Ahora era la fe, el oír, y ahora estamos en la palabra. Porque dice el oír por la palabra de Dios o por la palabra de Cristo. La palabra, como hablaba acá, cuando habla del sembrador y habla de la semilla es la palabra. Eso lo dice Lucas 8:11, que dice así. Dice, esta es pues la palabra, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así lo dice Lucas 8:11. La semilla es la palabra del Señor. En Juan 1:1, que no lo vamos a buscar, dice que la palabra era Dios. Eso lo sabemos todos. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podríamos decir, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra encarnada en Cristo, en Juan 1:14, dice así: y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se está refiriendo a Jesucristo. El verbo fue hecho carne, la palabra fue hecho carne. Ahí. Después la palabra... la palabra es una y tiene poder para abrir el oído y el corazón también. Y ahí cité lo que también sabemos, es Hechos 16:14, donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. Es la palabra de Él que tiene poder, y es Él el que abre el corazón, que lo hizo con nosotros. Por eso nosotros debemos compartir la palabra y dejar en el Señor. Si Él quiere abrir el corazón de la persona que escucha, lo va a hacer. Nosotros solamente tenemos que tirar la semilla, que es la palabra del Señor. La palabra nos limpia y nos purifica, nos santifica, nos aparta para Él, nos aparta para Dios. Eso está en Efesios 5, del 25 al 27. Dice así: partiendo de más arriba también, como lo tomó el hermano Pablo también: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ve, la palabra nos aparta, nos limpia, nos aparta para Dios, nos santifica, apartados para Dios, nos limpia día a día. Leyendo la palabra nos vamos encontrando más y más con todas nuestras fallas, y tratamos de que el Señor vaya sacando eso. Por su palabra nos vamos limpiando. La palabra hace nacer de nuevo, ya queda poco ya. Y aquí voy a dar los textos también, porque no los voy a leer, sino se me va a extender mucho. Son varios textos, pero al entender lo que se va a decir aquí, o sea, está fácil de entender, quiero decir. Dice, la palabra, aquí si quieren también les voy a leer con más calma y toman el apunte de los textos. Dice, la palabra hace nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Juan 3:5, donde dice, hay que nacer de nuevo. Eso está en Juan 3:5. La palabra convierte el alma. Eso lo dice el Salmo 19:7. La palabra convierte el alma. Penetra lo más profundo del ser humano. La palabra, eso lo dice Hebreos 4:12, cuando habla de la espada. Penetra lo más profundo de la identidad de la persona. Hechos 2:37, donde dice que oyeron la palabra y se compungieron de corazón. O sea, hace reaccionar la palabra, llega hasta el fondo así. A uno lo ve tal cual. No sé si le ha pasado a usted a veces cuando se ha topado así con la palabra y uno se siente más miserable, porque el Señor como que lo ve, pero bueno, sabemos que Él lo ve hacia uno, pero uno se da cuenta que lo ve y uno no le queda más que quebrantarse, porque sabe que está en este cuerpo pecaminoso, lo ve sin nada que lo tape. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. El poder de la palabra hace lo que Dios quiere. Eso está en Isaías 55:11, donde dice que envió su palabra y hará lo que Él quiso. Isaías 55:11. Y ya para ir concluyendo, ya vamos a terminar. Llegamos a la conclusión con todo esto de que es Dios quien elige, es Dios quien da vida, es Dios quien abre el corazón. Y lo interesante es que Él dice, lo reveló a los niños. Y ahí vamos a ir a Mateo 11, 25. ¿Por qué dice niños? No es que sean los niños niños, sino en Mateo 11, 25. Todo esto que hemos aprendido aquí en, bueno, en esta pura parte de Romanos 17 hemos aprendido, de Romanos 10, 17 hemos aprendido un montón. Y si usted ha estado siguiendo todo Romanos, olvídese, porque tendríamos para estar aquí vigilia y más vigilia. Hemos aprendido tanto Romanos, hermanos, tremendo. Un versículo a veces tiene para dos o tres semanas, un puro versículo. Y aquí, mire, y todo eso que aprendemos lo dice aquí Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, o sea, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los más grandes de este mundo no lo... Por eso no tienen al Señor, para ellos no existe Dios. La evolución sí, que es más difícil de creer, pero para ellos la evolución es. Para nosotros no. Y la revelaste a los niños, o sea, a los más pequeños. A los más vil y menospreciados del mundo el Señor se reveló. A los que no tenemos ningún intelecto superdotado, se nos reveló el Señor. Y todo esto que hemos aprendido hoy día. Yo cuando leo ese texto me alegro. Porque no fue para los más caperuzas, no fue para los más grandes, sino para los más pequeños. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y en eso yo me incluyo siempre. Que se haya revelado a uno que no tiene alcance para nada, no apurado termina la enseñanza media y un poco más, no, y él se reveló para lo que tiene eternidad. No a los grandes sabios, a los que salen de las grandes universidades, los que se creen señores de esta tierra. Para ellos no está revelado todo esto que sabemos nosotros. Un día se les va a revelar el Señor en su epifanía, cuando venga en su reino glorioso, pero no para salvación. Van a tener que arrodillarse, quieran o no quieran, porque lo van a ver en gloria. Nosotros vamos a verlo, pero del lado de él. Cosas que ellos no quisieron creer ahora, porque no quieren y no pueden, a nosotros se nos reveló. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.